Protestan los habaneros por la falta de agua potable en sus hogares. Chocan las visiones de los aspirantes a la vicepresidencia de Estados Unidos en debate televisado a la nación. Organismos de derechos humanos responsabilizan a Daniel Ortega por la muerte de su hermano Humberto Ortega. Cruce de amenazas entre Israel e Irán aumentan las tensiones en Oriente Medio.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 2 de octubre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz, en los controles. En la redacción está Yolanda Huerga, voz informativa Alfredo Jacomino. Los habaneros se preguntan dónde está el agua potable que falta en sus hogares, en medio de salideros que corren por las calles de la ciudad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
A las puertas de la empresa estatal Aguas de La Habana, en el capitalino municipio Cerro, continúa desperdiciándose el agua potable que necesitan en estos momentos muchos residentes de la capital cubana. El líquido brota de una tubería ubicada en un hoyo de donde salen miles de litros de agua que corren por las calles Santa Lugarda y Recreo, en las cercanías del acueducto de Alvear. Vecinos revelaron a Martí Noticias a inicios de septiembre la situación, que este miércoles continúa sin ser solucionada, según nos aseguró un residente.
Cuando abren para dar servicio a otras partes de la ciudad, por ahí pasa la red principal. Se bota, se inunda, se pasan días, horas, vuelve y se para un momento y vuelve. Eso no ha dejado de fluir con la misma intensidad.
El agua que corre por la calle Santa Lugarda es tanta que para poder salir de las casas, las personas que viven en el lugar han tenido que ingeniárselas.
Bueno, hemos tenido que poner tabla. Nos estuviéramos cruzando un río. Tabla para poder salir, para salir en la moto, en los carros.
Otra vecina de la calle Santa Lugarda lamentaba la situación.
No quiero mirar para la puerta de la calle porque es que me enfermo ver en lo que se ha convertido esta calle. Santa Lugarda, entre Parque y Recreo, está destrozada.
En Facebook, la empresa Aguas de La Habana informaba hace pocas horas que sus brigadas se enfrascaban en suprimir salideros en el Consejo Popular Dolores del municipio San Miguel del Padrón y Consejo Popular Magdalena en el Cotorro. Al mismo tiempo, la empresa encargada del servicio anunció hace pocas horas que varios territorios de la capital se verán afectados este miércoles con el servicio de agua por trabajos de mantenimiento y reparaciones en las conductoras y líneas eléctricas que alimentan a la fuente de abasto Arihuanabo, que impacta los municipios Playa y Marianao. Precisamente desde este último, la usuaria Mercedes Badas, en días recientes, a través de una transmisión por Facebook, expresaba:
ya estamos cansados, muy cansados, de pasarnos tantos envíos de agua sin tener una gota, que nos entre una gota de agua. Ya no podemos seguir sin agua, pero tampoco nos mandan pipas. Ya llevamos como 4 o 5 envíos sin agua. Aquí hay vecinos en la otra cuadra que nos sigue a nosotros, que llevan 3 años sin tener agua, señores, y le mandan pipa una vez cada 15 o 20 días. Las personas no pueden vivir sin agua.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un oficial penitenciario en Cuba decomisó y quemó bienes a un preso político, entre ellos ropa blanca. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El preso político Denis Hernández Ramírez, recluido en la prisión Guanajay de Artemisa, denunció el abuso de poder de las autoridades penitenciarias que se manifiesta en humillaciones y despojos a los reclusos.
El despotismo de la policía política en Guanajay no cesa. Este sábado pasado, 28 de septiembre de 2024, el oficial primer teniente Dariel Larrinaga Illa violó todos los parámetros establecidos por la ley de ejecución penal y arbitrariamente requisó a un preso del 11 de julio, Rolando López Arévalo, del municipio de Artemisa, y le decomisó y quemó su maletín con 105 tabacos, 40 cajas de cigarros y varios chores y pullovers blancos.
Dijo Hernández Ramírez en una llamada desde la cárcel a nuestra redacción. La ley de ejecución penal cubana establece que los internos tienen derecho a recibir productos y artículos autorizados. Los mandos de la cárcel de Guanajay han informado de forma verbal que entre los productos que pueden tener los reos en su poder están 125 tabacos y 30 cajas de cigarros, explicó Hernández. Agregó que aunque González Arévalo sobrepasó en 10 las cajas de cigarros permitidas, el oficial se excedió en su castigo, decomisando su maletín y quemándolo junto con su contenido.
En caso de que se las quiten, no tienen derecho a quemársela, la guardan en un almacén y cuando viene la familia se la devuelven.
Martín Noticias trató de entrevistar a Larrinaga Illa, pero no respondió a nuestras llamadas. Rolando González Arévalo fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Artemisa. Como al resto de los encarcelados por el 11 de julio en Guanajay, entre ellos el propio Denis Hernández, le ha sido negada la progresión a régimen de menor severidad.
Estamos a las organizaciones de derechos humanos y Corte Internacional de Justicia a que exija a la autoridad comunista el respeto a la dignidad de los presos políticos en Cuba.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los presos políticos Juan Enrique Pérez Sánchez y Aníbal Yaciel Palau Jacinto reafirman sus ideas democráticas frente al régimen de Cuba en medio de difíciles condiciones de vida en la prisión Melena II en Mayabeque. Así lo comunicó Laida Yirquis Jacinto, madre de Aníbal Yaciel Palau, luego de una visita a la penitenciaría.
De Juan Enrique, él de salud física está relativamente bien, bien delgado, aún sigue firme en sus ideales, no claudica. Todo el tiempo Juan, igual que mi hijo, está luchando todo el tiempo contra las injusticias, tratando con sobre todas las cosas de continuar exigiendo desde ahí, desde esa situación tan difícil que tienen, la escarcelación de todos ellos, y siguen luchando por la causa. Ellos sí no se caen, no claudican, no nada, y ni atención médica, el alimento, eso ni mencionar, ¿no? Una alimentación súper que precaria, desbalanceada, para nada nutritiva. Muchas veces les roban, hasta los oficiales les roban los alimentos, los están matando literalmente de hambre y sin atención médica. Independientemente del hostigamiento, de las torturas físicas, por ejemplo, de Aníbal. Aníbal no ha recibido golpes, pero sí ha recibido. En febrero pasado esto fue evidente. Ha recibido maltrato físico al punto de un oficial quererlo, encauzar, incitarlo a pararse con él, porque él estaba exigiendo la atención médica a otros reclusos.
La administración Biden adoptó modificaciones a la norma promulgada en junio sobre restricciones al asilo en la frontera sur. Desde McAllen, Texas, Víctor Hugo Castillo envió este informe y las declaraciones de los cubanos migrantes en la frontera, Steven Crespo y Yadaris Reyes.
Escapando de dictadura, escapando de opresión, de situaciones difíciles.
Este migrante cubano llega a la frontera de Reynosa, México, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos y se entera de que han sido reforzadas las restricciones al asilo.
Es una incertidumbre, uno no sabe cuánto va a estar aquí. Esa es la causa principal de la desesperación.
Las medidas que entran en vigor consolidan las restricciones de asilo en la frontera sur promulgadas en junio. Se modifica la norma de dos maneras. Primero, se elevan los requisitos para que la prohibición al asilo sea derogada, pues ahora el número de arrestos de migrantes debe permanecer por debajo de los 1.500 durante un periodo de 28 días consecutivos. Y segundo, se incluyen a los menores no acompañados en las cifras de cruces irregulares.
Lo bueno para los Estados Unidos que está disminuyendo los cruces irregular.
El gobierno estadounidense espera disuadir la migración irregular, así lo señaló el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado.
Hacemos el llamado a la administración Biden que realmente nuestro sistema migratorio está quebrado y ese es el resultado de eso y lo que estamos viendo ahorita en la frontera, y pues queremos que se cree una solución para todos donde las personas puedan ser procesadas de manera efectiva y rápida.
Reportes oficiales indican que las expulsiones de migrantes en la frontera se han disparado desde que las restricciones al asilo entraron en vigor. De junio a agosto, un 70% de todos los adultos y unidades familiares que fueron detenidos por la patrulla fronteriza han sido expulsados a más de 140 países.
Bien, horrible. O sea, no lo veo correcto.
Yadaris Reyes, quien estuvo secuestrada 3 días durante su travesía, optó por la vía legal de CBP One y está por ingresar a Estados Unidos.
Que no se desesperen, que ya les va a llegar su momento. Tranquilos y que todo llega.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Estados Unidos incluyó a Cuba en un grupo de países que no hacen esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos en la lucha contra la trata de personas y anunció medidas contra La Habana. El presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos no proporcionará en el año fiscal 2025 asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio, ni permitirá financiación para la participación en programas de intercambio educativo y cultural de funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, Rusia, Nicaragua, China, Corea del Norte, Bielorrusia, Eritrea, Macao y Siria. En un memorando, Biden instruyó a los representantes estadounidenses en bancos multilaterales y el Fondo Monetario Internacional a votar en contra y utilizar los mejores esfuerzos para negar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de esas instituciones a los países mencionados. La medida excluye los fondos destinados a la ayuda humanitaria y a la asistencia para el comercio y el desarrollo directamente relacionada con las necesidades humanas básicas que no son administrados ni confieren beneficio alguno a esos gobiernos. La ONG Artículo 19 condenó la intensificación de la violencia que el Estado cubano ejerce contra periodistas y activistas. Durante el mes de septiembre, la organización, con sede principal en Londres, registró 44 agresiones contra periodistas independientes y activistas. Cintia Alba, coordinadora del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Destaca la sentencia dictada de 2 años de cárcel en contra del periodista Yeris Curbelo Aguilera por el supuesto delito de lesiones leves. Vemos esta adjudicación de un delito común como una represalia por su activismo y cobertura de las manifestaciones en Camareira. Monitoreamos acciones represivas en contra de académicos e intelectuales que comienzan a mostrarse más críticos con el régimen ante la oleada represiva y la violación sistemática de derechos humanos que se vive en la isla. Este es el caso puntual de Jenny Pantoja, Alina Bárbara, Jorge Fernández Cera y Alexander Hall, entre otras. En este panorama para la libertad de expresión y de prensa y en un contexto de mayor empobrecimiento de la población, de falta de infraestructura y de asistencia a necesidades básicas, es que exigimos al gobierno de Cuba que cese el acoso e intimidación en contra de periodistas independientes, activistas y cualquier voz crítica, ya que creemos que este puede ir aumentando conforme el deterioro político vaya escalando. Es necesario reformar las disposiciones del Código Penal que inhiben el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y manifestación.
Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos cuando son las 5:13 de la tarde. Los candidatos a la vicepresidencia, el senador republicano J.D. Vance y el gobernador demócrata Tim Walz, se enfrentaron anoche en un debate, el cual fue sosegado y hasta cordial, según informó La Voz de América. Uno de los temas clave fue la cuestión migratoria. Vance evocó las palabras de Donald Trump al insistir en que se debe frenar la crisis causada por la administración demócrata, que, según afirmó, abrió las puertas a esta oleada de migrantes al país. De acuerdo con Vance, esta situación terminaría si se aplicaran las políticas de Trump basadas en una deportación masiva y un muro fronterizo con México. Lo primero que hay que hacer es deportar a casi 1 millón de inmigrantes que han cometido algún tipo de crimen en Estados Unidos, propuso. Walz, en cambio, dijo que el candidato Trump usó a sus aliados en el Congreso para frenar un proyecto de ley que tomaba medidas fuertes en la frontera. Dijo que Trump no quería la aprobación de una legislación migratoria efectiva antes de las elecciones y que el expresidente ya había tenido 4 años en el poder para construir el muro. Más de 100 personas demandarán al rapero Sean Diddy Combs por abuso sexual, anunció un abogado a cargo de estos procesos legales.
Nuevas demandas contra el rapero Diddy Combs por abuso sexual y explotación. Según afirmó el martes el abogado de las denunciantes, se trata de 120 personas, de las cuales 25 eran menores de edad durante los supuestos incidentes. El anuncio de estas nuevas demandas es el episodio más reciente del drama legal que atraviesa el rapero de 54 años. quien fue detenido el 16 de septiembre bajo cargos de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución. Combs, a quien le negaron la libertad bajo fianza, aguarda en prisión el juicio por estas acusaciones en la esfera federal. El músico se declaró no culpable de los cargos. Los fiscales señalan a Combs, también conocido como Puff Daddy, de ser el jefe de una empresa criminal que obligaba a mujeres a tener relaciones sexuales bajo amenaza de violencia, de inseguridad económica o de arruinar su reputación. Varias de las supuestas víctimas afirman que algunos de los episodios de abuso y acoso ocurrieron en sus oficinas del estudio Bad Boy Entertainment.
Continuamos ahora con más noticias. Un cruce de amenazas entre Israel e Irán ha aumentado las tensiones en Oriente Medio. Los detalles con la AFP.
El ejército israelí volvió a bombardear el miércoles el sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbollah, quien a su vez anunció que se enfrentó a soldados israelíes que intentaron infiltrarse en Líbano. El ejército de ese país reportó por su parte una breve incursión israelí en el sur del territorio, al día siguiente del anuncio de su vecino de operaciones terrestres limitadas en la frontera. Israel y su aliado Estados Unidos amenazaron con responder al ataque lanzado el martes por Irán, que disparó unos 200 misiles para vengar el asesinato de los jefes de Hezbollah y de Hamas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó el ataque de grave error y aseguró que Teherán pagará el precio de la agresión que, según él, buscaba matar a miles de civiles. El jefe del Estado Mayor iraní, Mohammad Bakeri, advirtió que la República Islámica atacaría con mayor intensidad y bombardearía todas las infraestructuras de Israel si es atacado en represalia. En la operación del martes, bautizada Promesa Honesta 2, Irán utilizó por primera vez misiles hipersónicos, según la prensa local. Teherán afirmó que el 90% de los misiles alcanzaron su objetivo, mientras que el ejército israelí informó que un gran número de ellos fueron interceptados por el escudo antimisiles. Las sirenas de alerta sonaron en todo Israel y se cerró el espacio aéreo.
Organismos de derechos humanos han responsabilizado al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, por la muerte de su hermano, el general retirado Humberto Ortega, quien falleció este martes bajo custodia policial en Managua. Con los detalles, Donaldo Hernández.
Organismos de derechos humanos coinciden en que la muerte de Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente de Nicaragua, fue responsabilidad del Estado por la condición de prisión domiciliaria en que se encontraba.
A falta de una investigación seria, exhaustiva e imparcial, esta muerte es atribuible al Estado.
Él muere exactamente porque la tiranía de Ortega Murillo lo priva de libertad.
Este martes, el diario digital Confidencial publicó un audio del general retirado Humberto Ortega meses antes de su muerte, en el que denunció ser un preso político.
Soy el general de ejército retirado Humberto Ortega Saavedra. Si me impide mi tratamiento médico en el hospital privado de Antena, mi condición de salud está muy precaria.
Ante esas limitaciones denunciadas por el ex jefe del ejército, el veterano defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión considera que el Estado es responsable de su muerte.
Obviamente ahí es parte de una acción violenta, arbitraria, contra la persona de Humberto Ortega, que finalmente falleció.
Con la muerte de Humberto Ortega, los organismos de derechos humanos dan cuenta de la muerte de 4 ciudadanos bajo custodia del Estado desde el inicio del conflicto sociopolítico.
Podemos recordar a don Eddie Montes Prasley, Santos Sebastián Flores, Hugo Torres y ahora Humberto Ortega.
El gobierno nicaragüense no se ha referido a las denuncias de los organismos de derechos humanos y se ha limitado a solidarizarse con la familia del general Humberto Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.
La líder opositora venezolana María Corina Machado negó tener planes de irse al exilio días después de que el mandatario Nicolás Maduro dijera que ella pretende abandonar el país. La AFP tiene este reportaje.
La opositora venezolana María Corina Machado negó este martes tener planes de irse al exilio. Hizo la declaración en una videoconferencia con corresponsales extranjeros después de que el presidente Nicolás Maduro dijera que Machado pretende abandonar Venezuela.
Óiganme, el que se va de Venezuela es Nicolás Maduro. Aquí seguimos de frente con los venezolanos cerca a pesar de estas circunstancias. Y esto lo vamos a lograr.
Machado está en la clandestinidad tras sufrir amenazas de ser encarcelada. La oposición denuncia un fraude en la reelección de Maduro para un tercer mandato el 28 de julio y reivindica un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia, por lo que publicó en un sitio web copias de cerca de 80% de las actas electorales. La Corte Electoral no ha divulgado las actas oficiales, alegando un ataque cibernético. Maduro aseguró que Machado planeaba dejar el país como hizo González Urrutia, exiliado en España. La líder opositora cuestiona la brutal represión de protestas postelectorales, que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.000 detenidos. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han desconocido la reelección de Maduro.
Pasamos a Guatemala, donde las autoridades arrestaron el martes a 25 policías presuntamente vinculados a una red de tráfico de migrantes procedentes de Cuba, Venezuela y otros países que buscaban llegar a Estados Unidos. La agencia AFP tiene las declaraciones del ministro del Interior, Francisco Jiménez.
Guatemala desmanteló el martes una red de tráfico de migrantes con destino a Estados Unidos. El Ministerio del Interior detalló que 36 personas fueron arrestadas, entre ellas 23 policías en activo y dos retirados.
Para poder trasladar libremente la estructura utilizaban agentes de la Policía Nacional Civil a quienes se les pagaba previamente, es decir, hacían coordinaciones para que estos tuvieran paso libre durante su traslado.
El fiscal detalló que la red movilizó a migrantes de Rusia, China, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haití y Vietnam, entre otras nacionalidades.
Se considera estimado que la estructura movió aproximadamente entre 10.000 personas migrantes, dentro del cual se documentaron a cientos de migrantes de distintas nacionalidades.
Centroamérica sirve de corredor a miles de migrantes de distintas partes del mundo que buscan llegar a Estados Unidos. Además, miles de centroamericanos se marchan de sus países para escapar de la pobreza, la falta de empleo, los bajos salarios y la violencia criminal.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, la comunicación ultraveloz mediante rayos láser entre la Tierra y satélites de la NASA es un elemento de ciencia ficción hecho realidad. Danilo Fuentes Cortés explica.
El éxito de la recién finalizada misión espacial T-Bird, una de las realizadas por la NASA en el campo de la comunicación por rayo láser, ha demostrado la viabilidad de un enlace ultraveloz por rayo láser entre la Tierra y un satélite en órbita, logrando récords de transmisión de datos. Actualmente, la tecnología más utilizada para las comunicaciones espaciales se basa en las ondas de radio. Ante objetivos más ambiciosos de la actividad humana en el espacio, como por ejemplo, los planes de la NASA de establecer una base habitable en la Luna y enviar astronautas a Marte, comunicaciones más eficientes son esenciales. La comunicación por rayo láser almacena la información en las oscilaciones de las ondas de luz. Las capacidades de velocidad ultraelevadas de las transmisiones, también conocidas como ópticas, permiten almacenar más datos que las comunicaciones por radio en cada transmisión desde el espacio. El módulo T-Bird de la NASA y su nave espacial portadora, la PTD-3, fueron lanzados al espacio en mayo de 2022 en la misión de SpaceX Transponder 5. La carga útil del T-Bird fue diseñada y construida por el laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancó oficialmente la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas y los Padres de San Diego blanquearon 4-0 a los Bravos de Atlanta, gracias al pitcher King, que lanzó 7 entradas, 5 hits, 0 carrera, 0 boleto y ponchó a 12. El dominicano Fernando Tatís conectó jonrón de 2 carreras en este partido para los Padres. Por los Bravos de Atlanta, el cubano Jorge Soler, right fielder del equipo, con un hit en 4 turnos al bate, se ponchó 2 veces en este partido. Los Tigres del Detroit vencieron 3-1 a los Astros de Houston. En este encuentro por el equipo de los Tigres, el cubano Andy Ibáñez, con un sencillo en 2 turnos al bate, y el zurdo Tyler Skubal lanzó 6 entradas completas, 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 6. Por los Astros, que caminan al borde del abismo, Jordan Álvarez, con 2 hits en 4 turnos al bate y un ponche. Los Reales de Kansas City blanquearon 1-0 a los Orioles de Baltimore, la única carrera del partido. la impulsó apropiadamente el champion bat de la Liga Americana, Witt Jr., Bobby Witt Jr., con un sencillo, impulsando la carrera que le dio el gane a Kansas City. El abridor Ragans, 6 entradas, 4 hits, 0 carreras, 0 boleto, ponchó a 8. Por los Orioles de Baltimore no lanzaron los relevistas cubanos, ni el zurdo Sionel Pérez, ni el derecho Jenier Cano. Y Burns, que fue el perdedor, lanzó muy bien para los Orioles de Baltimore, 8 entradas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 3. Los Mets también están a solo una victoria más de avanzar a la segunda ronda de la postemporada. Doblegaron a los Cerveceros de Milwaukee 8-4. José La Candelita Iglesias con un hit en 5 turnos al bate, pero ese hit le dio la ventaja al equipo de los Mets. El cubano-americano Julito Martínez con 2 carreras impulsadas en este partido. Y Luis Severino, el veterano, 6 entradas, 8 hits, 4 carreras. Y ponchó a 3 con 2 boletos regalados. En la Champions League, damas y caballeros, al rojo vivo, el certamen más importante del viejo continente, todo el mundo sabía que el Barcelona iba a paliar a los Young Boys de Suiza. Fue 5-0 en España el marcador final. Arsenal de Londres venció 2-0 al Paris Saint-Germain. El Bayer Leverkusen derrotó al Milán 1-0. Eso tampoco fue sorpresa. El Borussia Dortmund le metió 7-1 al Celtic de Escocia. El Inter de Milán aplastó a la Estrella Roja Belgrado 4-0. El PSV Eindhoven, ex campeón europeo, empató con el Sporting Lisboa de Portugal 1-1. Y el Manchester City, de visita, le metió 4 goles a Slovan Bratislava, mientras que el Brest aplastó 4-0 al Salzburgo en Austria y el Sparta Praga empató con el Stuttgart. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí. You must do your best tonight.
Be on your toes, men. There's an honored guest tonight. Nos hizo reír desde bien temprano y le dieron un Oscar honorífico demasiado tarde. Hablamos de Groucho Marx, quien junto a unos locos simpáticos hijos de su misma madre eran conocidos en Hollywood como los hermanos Marx. Eran 5. Groucho, el líder de la banda, Harpo, tocaba el arpa y hacía el papel de mudo. Chico, genial al piano, Cepo y Gumo. Cepo, más inclinado a la ingeniería, abandonó pronto la actuación y Gumo, quien peleó en la Primera Guerra Mundial, más tarde se dedicó a los negocios. Hay películas en que salen los 4, pero en la mayoría aparecen 3, Groucho, Harpo y Chico. La imagen de Groucho es imborrable y única. Tabaco en la boca, cejas gruesas, gafas y un ancho bigote. Hacía un humor inteligente con frases irónicas cuya intención dejaba siempre el buen sabor de boca. Repasemos algunas que hicieron historia. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. El secreto del éxito se encuentra en la sinceridad y la honestidad. Si eres capaz de simular eso, lo consigues. Disculpen si les llamo caballeros, pero todavía no les conozco bien. Nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo. Señora, he pasado una noche estupenda, pero no ha sido esta. Y la última que citaremos es la más famosa y tal vez no sea suya porque se la acreditaron luego de haber muerto. Y dice así: estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Muy tarde en el tiempo, una academia cinematográfica se acordaba de él.
Tonight, the Academy is proud to pay this tribute to Groucho Marx and the Marx Brothers.
Una noche de abril de 1974, un emocionado Jack Lemmon le presentaba el Oscar honorífico a Groucho Marx. El viejo cómico, con 83 años a cuestas, dice:
I want to thank those who voted.
Quiero agradecer a todos los que votaron por mí para recibir este premio. Ojalá Harpo y Chico pudieran estar aquí para compartirlo conmigo.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.